Específicamente la parsha de esta semana es una preparación para Shavuot, porque siempre el calendario judío está armado de manera tal que siempre leemos esta parsha antes de Shavuot y leemos siempre parshas Bamidbar. Quiere decir que en esta parsha tiene que haber algún tipo de alusión, enseñanza, algo que tenga que ver con Shavuot, que ahora voy a explicar de qué se trata Shavuot, de manera tal que la parsha de esta semana nos prepare para Shavuot. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la parsha de esta semana al respecto de su conexión con Shavuot que nos prepara para Shavuot? Para entender eso, tenemos que entender primero qué es Shavuot, por lo menos en términos simples, digamos, en términos básicos. Shavuot literalmente significa semanas. Shavuot, que lo que quiere decir son 7 semanas desde Pesaj hasta el 6 de Sivan, que es el día de la entrega de la Torah. Zman Matan Toiraseinos, el momento de la entrega de la Torah, donde el pueblo judío estuvo parado al pie del monte Sinai y Dios, con truenos y relámpagos y rayos y qué sé yo, apareció, digamos, y nos dijo los famosos 10 mandamientos. De esto se trata Shavuot. Después hay todo un proceso, que ahora no es el momento para detallarlo, en otro momento se puede hacer, quizás el lunes, de Moishe subiendo a Monte Sinai, recibiendo las lujot, las tablas, etc., bajando, y bueno, toda una historia que no viene ahora al caso, la historia, digamos, de la entrega misma de la Torah, que la podemos estudiar en otro momento. El punto es que ahora estamos en medio del proceso de preparación, y la parashá de esta semana es parte de ese proceso de preparación, incluso, casi diría, como el punto final del proceso de preparación. La preparación empieza al salir de Mitzrayim, en la salida de Egipto, con Pesaj. Como Moishe le dice a Paroi, al faraón, varias veces, que el objetivo de la salida de Egipto era recibir la Torah en el monte Sinai. O sea, a pesar de que pasaron varios días, en la práctica 49 días, desde la salida de Egipto hasta que recibimos la Torah, el punto es que el paso número uno como preparación para la recepción de la Torah era Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, Pesaj. Después vino Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer, que lo que quiere decir es, contamos los días básicamente, el pueblo judío, así explican nuestros sabios, el pueblo judío estaba muy, muy ansioso por recibir la Torah y contaron los días, un día, dos días, tres días, cuatro días, hasta que en la práctica, en el día número 50, recibimos la Torah. Esto es toda esa preparación de Shavuot, de Sfiras Oimer, de la cuenta del Oimer. Dentro de toda esa preparación, como ya dije antes, está la lectura de este Shabbos, que es Parshat Bamidbar, una preparación directa, específica, concreta, para recibir la Torah. ¿En qué consiste esta preparación? Hay varias formas de entenderlo, por lo menos una forma de verlo es la siguiente. Bamidbar significa en el desierto. El pueblo judío, así empieza la parsha esta semana, Dios habló con Moshe en el desierto del Sinai, en el primer día del segundo mes, en el mes de Iyar, y le dijo toda una serie de preparaciones que tenía que hacer para el viaje a lo largo del desierto. Entonces vemos que la Torah está directamente relacionada, la entrega de la Torah, los conceptos de la Torah están directamente relacionados con Bamidbar Sinai, con el desierto del Sinai, porque de vuelta, ya lo dijo como tres veces, pero la lectura de Parshas Bamidbar es la preparación para Matan Torah, para la recepción de la Torah, para la entrega de la Torah, el regalo de la Torah. Entonces, Bamidbar Sinai está directamente relacionado con la entrega de la Torah. ¿Cuál es la relación con Bamidbar y Sinai, estas dos palabras, en el desierto, y de hecho que el desierto se llama Sinai, con la entrega de la Torah? Ambos asuntos, tanto Bamidbar, como voy a explicar, como la palabra Sinai, que es un nombre en realidad, representan un concepto general, amplio, que está directamente relacionado con el estudio de Torah, con la actitud que uno debe tener frente al estudio de Torah. ¿Cuál es la actitud que una persona tiene que tener frente al estudio de Torah? Y la actitud es Bitul. Bitul en hebreo quiere decir anulación. El concepto de anulación es cuando uno aprende a dejarse a sí mismo de lado, por lo menos el concepto general, cuando uno aprende a dejarse a sí mismo de lado para aceptar, literalmente, aceptar lo que otro le dice. Yo me anulo a, me dicen mis padres que tengo que comportarme de tal manera, tengo Bitul, me anulo, que está también relacionado con la mitzvah de Kibud Av Va'em, respeto al padre y madre, en el caso de un hijo, digamos, una hija. Pero el punto es que yo tengo bitul, tengo anulación, tengo aceptación del yugo que cae sobre mí, por ejemplo, el yugo del cielo, esa es la expresión clásica, Oil Malchus Shamaim, el yugo del reinado del cielo, o sea, Dios, y tengo bitul, acepto. Pero esto es algo muy general. En particular, o sea, tengo que tener bitul para cumplir todas las mitzvot. Primero tengo que aceptar que Dios es el que manda y después puedo aceptar aquellos mandatos que Dios me dice que tengo que hacer. Pero si yo no acepto que Dios es el que manda, nunca puedo aceptar aquello que me dice. Primero está en general aceptar que Dios es el jefe, digamos. Una vez que acepté que Dios es el jefe, que este es el concepto general de bitul, una vez que acepté que Dios es el jefe, ahí puedo aceptar los mandatos del jefe, específicamente hablando. Ahora, al respecto específico del estudio de Torá, se requiere un bítul especial, una anulación concreta. ¿Por qué? Porque el estudio de Torá es seichel, es intelecto. Cuando yo me siento a estudiar Torá, el núcleo, la clave del estudio de Torá es entender. Yo quiero que mi cabeza entienda, yo puedo repetir palabras, y de hecho, entre paréntesis, en esto hay una diferencia muy grande entre Torá escrita y Torá oral. Torá escrita, uno tiene que leer el... Cada letra es fundamental e importante, e incluso si uno no entiende lo que lee, cumplió igual la mitzvah de estudiar Torah. En Torah oral, uno tiene que entender aquello que está leyendo, y si no lo entiende, entonces no cumplió la mitzvah de estudiar Torah. Pero, cerrando paréntesis, dicho esto, el concepto de estudio Torah es seichel, es intelecto. Yo quiero leer, y obviamente uno disfruta de cuando entiende. Si uno lee y no entiende, no hay nada que disfrutar. Si yo leo todo un discurso en chino, si no sé lo que estoy diciendo y no entiendo nada, no hay forma de que yo pueda entender, que yo pueda disfrutar de aquello que estoy diciendo. Entonces, el estudio de Torah en general está relacionado con entender. Y ahí, justamente, el seichel, el intelecto, es el más difícil de hacer mevatel, de anularlo, por así decir. No anular que uno se vuelve un tonto, me refiero, como el intelecto quiere entender, el intelecto se siente a sí mismo un yesh, se dice en hebreo, una entidad por sí misma, y quiere entender. No le gusta bajar la cabeza y decir sí señor, y no entender. Entonces ahí justamente se requiere de un bítulo, una anulación especial, específica, de que a pesar de que uno no entiende, incluso a pesar puede ocurrir que uno no comparta aquello que está escuchando, uno es mevatel, uno se anula a sí mismo. Y esto está directamente relacionado con Bamidbar. El desierto es algo que no tiene nada, no crece nada, no hay ningún fruto, no tiene gusto, por así decir. De la misma manera que el bitul, el concepto de anulación, también es algo que no tiene un gusto. Es difícil decir que uno puede disfrutar de anular su cerebro frente a lo que le dicen. No entiendas nada, haz lo que te dicen nomás. Ok, uno lo puede aceptar, pero disfrutar de eso es difícil de decir. Entonces, esto es una de las cosas que representa Bamidbar, el desierto. Es un lugar donde no hay alguien asentado. Esa es la definición de un desierto. Y por lo tanto representa el concepto de bitul, anulación total. Incluso el desierto es como si fuese una especie de llano. Puede haber montañas para arriba, para abajo, pero en general el desierto es algo llano. Esto es lo que representa bitul también. Está lleno de tierra, polvo, arena, etc. Y de hecho decimos en el rezo, tres veces por día lo decimos, al final de la Amidá, Shmoneh Esrei, se llama las 18 bendiciones, etc. Benafshi que ofor la keltie, que mi alma sea como el polvo para todos. Y la frase inmediata que decimos después, Psach libi beseirosejo, abre mi corazón a tu Torah. Quiere decir que la condición número uno, la primera condición para poder estudiar Torah, para que Dios abra nuestro corazón en el estudio de Torah, que esto es obviamente directamente relacionado con Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torah, es Nafshi que ofor la keltie, que mi alma sea como el polvo frente a todos, como la tierra frente a todos. Entonces, esta es la relación general que tiene Bamidbar, desierto, digamos, con Matan Toira, con la entrega de la Torah. Otra idea, la Toira fue entregada justamente en Bamidbar Sinai, en el desierto del Sinai. ¿Por qué? Porque así como el desierto no le corresponde a nadie, nadie es dueño, digamos, no que no le corresponde, sino que nadie es dueño del desierto, de la misma manera nadie puede venir a decir que es dueño de la Torah. La Torah me pertenece a mí. ¿Qué quiere decir me pertenece a mí? ¿Le pertenece a los rabinos? ¿Le pertenece a los estudiosos? ¿Le pertenece a los hijos del rabino? Yo qué sé. ¿A los religiosos? De ninguna manera. Así como el desierto es un lugar que se llama Hefker, un lugar que se llama totalmente libre de dueño, le pertenece a cualquiera que esté ahí parado y pisando, de la misma manera la Toira le pertenece a todo el pueblo judío sin excepción. Nadie le puede decir a otro, esto no es para vos. Nadie le puede decir a otro, esto no fue entregado a ti, etc. ¿Por qué? Porque de vuelta, fue entregado en un desierto justamente para esto. Estos son por lo menos un par de ideas de por qué leemos Parshas Bamidbar antes de Matan Toiro, antes de Shavuot, antes de la entrega de la Torah. De vuelta, ¿por qué? Por un lado, por el concepto de Bitul, anulación. Y por el otro lado, el concepto de Bamidbar, el concepto de que a nadie le pertenece la Toira, nadie puede decir es mía y no te la comparto con vos, etc. Esto por un lado. Pero dijimos que el lugar se llama Bamidbar Sinai, el desierto de Sinai. ¿Cuál es el concepto de Sinai? Hay una historia famosa, súper recontra famosa, que la cuentan todos los maestros para todos los chicos, al respecto de las montañas peleándose para que Dios entregue la Torá en una de ellas. En la práctica estaba el Har Sinai, el monte Sinai, estaba Har Tabor y Har Hermón, que son dos montañas altas, lindas, amplias, etc. Y la historia es, no es una historia, llamémosla real en términos de que las montañas hablen. De hecho, ya estudiamos alguna vez que no son las montañas las que hablan, el sol no es el que habla, la luna no habla, sino que son malajes, son ángeles que manejan estas cosas. Entonces, cuando estaban estas montañas hablando frente a Dios, diciendo, yo soy más grande, yo soy más linda, Dios va a entregar la Torá sobre mí. Y el monte Sinai se sentía, por así decir, humillado, porque es muy bajito y muy básico, muy simple, no tiene ninguna plantita, ninguna nieve, ninguna nada especial. Y Dios eligió específicamente, justamente, el monte Sinai para entregar la Torá. ¿Por qué? Porque era el más humilde de todos los montes. Las otras montañas tenían arrogancia, tenían orgullo. Yo soy esto, yo soy lo otro, más importante, más linda, más alta, más nieve, etcétera, etcétera. El monte Sinai, al ser el más humilde, entonces Dios entregó la Torá sobre el monte Sinai. Esto es lo que dice el Midrash. Sin embargo, hay un problema con esto. Si todo el asunto, como ya expliqué antes, todo el asunto de la entrega de la Torá requiere como condición bitul, anulación, que la persona acepte, anulación intelectual, anulación emocional, etc. Siendo así, entonces la Torá tendría que haber sido entregada justamente en el desierto del Sinai y no sobre la montaña del Sinai. Porque el desierto del Sinai se llama desierto, es muy amplio, tiene muchas cosas. La montaña, el monte Sinai, es, digamos, parte del desierto del Sinai. Pero no es que es el desierto, es solamente la montaña. Entonces, de vuelta, siendo que estamos apreciando, digamos, hablando de la importancia del concepto de la entrega a Dios, la anulación a Dios, etc., Bitul, entonces habría que ver, Dios tendría que haber entregado la Torá, si este era lo más importante. Si había otra cosa importante, entonces que Dios entregue la Torá donde quiera, en el mar, yo qué sé. Pero si todo el asunto es Bitul, anulación, entonces que Dios entregue la Torá no en una montaña, en la planicie del desierto, en la planicie directa del desierto. ¿Por qué en la montaña? Y la respuesta es que en realidad es verdad, hay que tener Bitul, hay que tener anulación, pero nunca hay que pensar que esa anulación representa que uno se vuelve un gornisht, un nada. Porque en el momento en que uno se vuelve un nada, la nada se funde, digamos, básicamente se pierde fácilmente de cualquier manera. Un vientito ya la sopla y la tira para afuera. Y las mareas la lleva para un lado y la otra marea la lleva para el otro lado. No tiene identidad propia. Esa es la nada. Entonces Dios, es verdad, aprecia la virtud de la humildad. Aprecia, por decirlo de alguna manera, la virtud de bitul, de anulación. Pero no es una anulación que destruye y rebaja a la persona y la humilla a la persona a hacer un nada, a hacer un gornish, ¿no? Sino que es una anulación con cierta elevación. Por eso el monte Sinai, a pesar de ser el más bajo de los montes, pero no deja de ser un monte. No deja de tener cierta altura que indica, que alude a la idea de que uno tiene que tener, en Yiddish se dice Yiddish Stolz, una fuerza Yiddish. En donde yo soy Echbinayit, yo soy Yehudi, yo digo así, yo hago así, esto es lo que hacemos por miles de años, esto es lo que yo voy a hacer. Independientemente de lo que la gente a mi alrededor diga, independientemente de lo que la gente a mi alrededor haga, etc. Este es el concepto de que, a pesar de ser Bamidbar, era en el desierto, pero no era cualquier desierto. Dios entregó la Torah en Bamidbar Sinai, en el desierto de Sinai. Es verdad, una montaña baja, pero montaña al fin. No se puede, digamos, dejar eso de lado.